con nuestra segunda invitada de esta tarde. Ella es ingeniero agrónomo, profesora de la Universidad Católica, es doctora también en lo que se llama Crop Science, que es como ciencia del cultivo, ¿no? De la Universidad Estatal de Ohio, y va a participar dentro de los próximos días, esto es la próxima semana, de un seminario que es muy interesante porque tiene que ver con el calentamiento urbano, y la mitigación específicamente del calentamiento urbano a través del papel, digamos, que juega el césped, el pasto, dentro de nuestro paisaje urbano. Y hay, bueno, mucha discusión y bastante demonización en relación con el pasto, porque claro, se dice, bueno, se dice muchas cosas que no es propio de nuestros hábitats, que consume muchísima agua, que debería ser reemplazado por otro tipo de cultivo, o simplemente por tierra, digamos, y arbustos, etcétera. Estamos acá en el estudio con Alejandra Acuña, que nos va a aclarar todas estas dudas. Alejandra, bienvenida, muchísimas gracias.
Gracias Polo, gracias por la invitación y encantada de poder explicar un poco más de estos sistemas naturales que están siendo bien demonizados en la prensa hoy en Chile.
Tu presentación en este seminario es secuestro de carbono y eficiencia del uso del agua en especies de céspedes en Chile Central. Sí. Cuando se habla de especies de céspedes, estamos hablando de cuántos tipos de céspedes y de qué diferencias hay entre uno y otro en estos términos, digamos, el uso del agua, capacidad de mitigación, etcétera.
Sí, en Chile hay por lo menos 7 distintas especies de césped, sin considerar las mezclas que se ocupan bastante, y se dividen en 2 grupos principalmente, los céspedes de estación fría y los céspedes de estación cálida. Los céspedes de estación fría están verdes todo el año y ocupan un poco más de agua que los céspedes de estación cálida, que son más eficientes en el uso del agua. Y la gran diferencia entre un grupo y otro es que los céspedes de estación cálida entran en dormancia en el invierno de la zona central y prácticamente no requieren agua durante un periodo bastante largo, que va desde abril hasta octubre, dependiendo de la... O sea, en este caso, en la zona central de Chile.
Y claro, eso es un césped que se pone amarillo, ¿no?
Claro, y que la gente dice invierno, el pasto se secó.
El pasto se secó.
Claro, y eso es dormancia fisiológica. Yeah. Cuando las plantas sensan temperaturas que están bajo los 10 grados Celsius, entran en un estado como de latencia, como de hibernación fisiológica. Y eso significa que no requieren grandes manejos agronómicos. Entonces, eso ya indica, da una indicación de que tienen requerimientos de mantención mucho menores en términos de agua, de fertilización y de manejo agronómico en general. Entonces, esos son los céspedes que se debiesen usar en la zona central de Chile para poder ahorrar agua.
No sé si existe el antecedente de un poco la distribución del pasto, del césped en nuestro país, particularmente en ciudades grandes, ¿no es cierto?, como Santiago. ¿Están en lugares públicos, lugares privados, están en, qué sé yo, en extensiones más o menos grandes, como que canchas de golf, cementerios, sí, parques, etcétera?
Sí, el césped, que yo lo defino como la parte funcional del paisaje, en el fondo, que es en el fondo donde la gente puede recrearse, hacer deporte, hacer un picnic, los niños pueden jugar, las mascotas se pueden recrear. Tiene varios usos en distintas partes del paisajismo. Hay mucho uso en paisajismo público hoy en día, sobre todo en las comunas más pobres, que tienen menos recursos para mantener. La mantención del pasto es bastante básica y es simple. Y si se hace un buen uso de especies, se puede incluso ahorrar agua. También paisajismo privado. Y la verdad que, bueno, en términos de hectariaje total de césped en Chile, no tenemos un catastro así de césped per se. Yeah. Uh-huh. Como hay en otros países. Sí hay un catastro que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tiene relación con el número de parques y plazas, que creo que son del orden de 10.000 en el país. Y ahí uno podría extrapolar el promedio de metraje de césped que se ocupa y más o menos hacer un cálculo bien, bien como grueso, digamos. Uh-huh. Pero no hay algo en específico del metraje en el país de césped en particular.
Hay personas individuales, digamos, por lo tanto en el sector, no sé, privado y a nivel doméstico, que están reemplazando césped, uh-huh, por arbusto, por no sé, incluso patios duros, sí. en algunos casos lo están haciendo también a nivel municipal. ¿Es una buena decisión o faltan antecedentes, o en realidad la evidencia nos dice otra cosa, que a lo mejor no es tan positivo hacer ese reemplazo?
Bueno, los sistemas naturales en general, sobre todo en contexto urbano, siempre son positivos diversificarlos en términos de especies. Y bueno, la reducción de césped en Santiago, en particular Santiago Urbano, no es algo que sea propio de Santiago, sino que ha ocurrido en otros países, que han, incluso en Estados Unidos dan un rebate, en algunos casos se hizo como un rebate, como de darle a los vecinos un dinero por sacar cierta metraje de pasto.
Ah, mira, ya.
Pero la verdad que si bien es una práctica que se está haciendo hoy en día, el problema que tiene es que el pasto tiene muchas funciones en el paisajismo. Bueno, aparte de la recreativa y deportiva, secuestra dióxido de carbono, o sea, es un sumidero de carbono importante, mitiga la temperatura, sobre todo en situaciones como las que estamos viendo ahora de situaciones extremas de altas temperaturas, reserva mejor el agua, de hecho se puede ocupar como parte de los jardines que se denominan como rain catchers, que son jardines que cosechan agua, uh-huh. mantienen el agua por más tiempo, agua y lluvia por en el uh-huh. tiempo. Además, el microbioma que se genera bajo el pasto es súper interesante, porque también hay bacterias, hongos que enriquecen el suelo. Mitiga el polvo, el barro, genera espacios de esparcimiento, delimita el jardín. Si bien el tema de que la gente lo está sacando y reemplazando por otra especie no está mal, pero no hay que demonizar un sistema natural, que eso aquí es súper claro, porque el césped es una planta y no necesariamente un monocultivo. Hay varias especies que componen el césped, por lo menos yo diría que en Santiago, en promedio, un prado tiene 3 o 4 especies distintas. Incluso algunos tienen leguminosas, que no son solo gramíneas, que son especies que sirven para fijar nitrógeno. O sea, también cumplen ese efecto. O sea, no es tan malo el césped como para sacarlo completamente.
Estamos conversando con Alejandra Acuña, ingeniero agrónomo, además profesora de la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica. En el caso del secuestro de carbono, si comparamos la capacidad de secuestro de carbono del pasto versus otras especies vegetales, el césped, uh-huh. digamos, en sus distintas variantes, en relación con otras, con arbustos, con árboles, etcétera, uh-huh. ¿Cómo resulta, digamos, esa comparación?
Sí, bueno, yo estudio específicamente distintas especies de césped, uh-huh. ¿ya? Hay varios estudios y hay literatura que dice que los bosques nativos secuestran más y se tiende a confundir el secuestro con el balance de carbono, que es el secuestro y la emisión de dióxido de carbono, que hay un balance ahí. Uh-huh. Yo solo puedo hablar de lo que yo he investigado, en particular con estas especies de césped en Chile Central, y sí puedo indicar de que existen diferencias en capacidad de secuestro de carbono en términos de cantidad para especies que están mejor adaptadas en Chile Central, que son una Festuca arundinacea y otra es Bermuda, que es la famosa chípica, uh-huh. que está adaptada muy bien a los ecosistemas urbanos de Chile Central. Uh-huh. En promedio estamos hablando de 2,6 toneladas de carbono por hectárea, en promedio de carbono anual. Que podría capturar una superficie de césped de fisiología C4 o césped de estación cálida, uh-huh. que son las chépicas.
¿Cómo se hace esa medición?
Esa medición, bueno, hay incluso modelos matemáticos que permiten hacer esas mediciones. Nosotros en la universidad hicimos mediciones cuantitativas de carbono orgánico en el suelo, en distintas profundidades de suelo, de 0 a 10, de 10 a 20 y de 20 a 30 centímetros, y además correlacionamos eso con la capacidad fotosintética, que en el fondo la fotosíntesis es la el fenómeno fisiológico que explica el secuestro de carbono a nivel aéreo, a nivel de la parte aérea. Entonces nosotros descubrimos que la fotosíntesis, que es más fácil de medir con un infrared gas analyzer que se llama IRGA, uh-huh. Se correlaciona con la capacidad de secuestro de carbono en el suelo. Entonces, nosotros podríamos ir con un IRGA y hacer estimaciones del secuestro de carbono vía aérea y relacionar con la cantidad de carbono que la planta es capaz de reservar en el suelo. Entonces, eso es básicamente.
Ahora, en las decisiones que claro, uno podría decir, bueno, la gente escucha cosas, ¿no es cierto? A veces no tiene toda la evidencia, a veces no lo investiga lo suficiente y puede hacer un reemplazo con la sensación de que efectivamente al regar en su casa pareciera sí. que con los arbustos gasta menos agua que sí. con la que con el pasto, ¿no es cierto? Pero toda esta evidencia nos está indicando un poco qué camino en términos sobre todo de políticas públicas.
Sí, bueno, esta evidencia nos permite tener en cuenta de que no todos los céspedes son iguales. Eso es súper importante uh-huh. determinar. Hay especies de céspedes que requieren menos agua que otras especies, o que requieren la misma cantidad de agua que otras especies vegetales que se ocupan hoy en paisajismo, ¿ya? Estamos hablando, no sé, de una bermuda que en promedio puede necesitar 5 litros por metro cuadrado al día, y yo puedo hacer mis riegos más periódicos. Incluso puedo sacrificar mi calidad estética en color y densidad por ahorrar agua, uh-huh. ¿ya? En el fondo, en términos de políticas públicas, claro, es importante hacer la diferencia entre las distintas especies vegetales. Eso es muy importante. Y no demonizar una especie vegetal. Uh-huh. Porque podríamos estar hablando comparativamente. Claro, hay especies que... Por ejemplo, las especies CAM, que son otra tipo de fisiología, ahorran mucho más agua que la C4 y la C3, que los pastos de estación fría y cálida. Entonces, también hay especies que ahorran más agua que el césped. Uh-huh. Eso es evidente. No estoy como diciendo el césped lo único. No, hay una biodiversidad importante vegetal que tiene que ser aprovechada y darle al césped su cabida funcional en el paisaje. Y respetarlo como sistema vegetal.
¿Qué pasa con lugares, digamos, entornos que son muy intensivos en césped? Una cancha de golf, por ejemplo.
Sí.
¿Qué efecto ambiental tiene una cancha de golf?
Bueno, también se ha hablado harto, y no solo en Chile, sino en otros países, cuáles son los efectos que tiene estas grandes extensiones de césped, ¿ya? Y básicamente yo los veo como sumideros de carbono, de dióxido de carbono, y también como biofiltros ante la contaminación de cualquier producto o de cualquier contaminante que se pudiera verter sobre ese suelo si ese suelo estuviera desnudo, por ejemplo. Yo lo veo como un tampón ambiental en las cubiertas vegetales. Ahora bien, sin duda requieren mantención, que es corte, emisión de gases de efecto invernadero, agua. Entonces, lo importante es tener claro cuáles son las especies que son más eficientes en el uso del agua en Chile Central. O sea, no debiesen haber grandes extensiones de césped de estación fría, con mucha demanda de agua, sino que céspedes con menos demanda de agua, o que se puedan regar con aguas de menor calidad, que eso es lo otro. También hay un vacío ahí en términos de qué agua podemos usar para regar áreas verdes. Entonces, ahí nosotros en muchos casos se ocupa agua potable, que en otros países no es aceptable,
claro,
digamos.
Claro. Sí. Bueno, hay mucha cosa en la que avanzar, ¿no es cierto? Pero sobre todo, y yo creo que es lo importante finalmente del mensaje, es a partir de la evidencia. Sí. Y seminarios como el que se va a realizar a propósito de este secuestro de carbono, eficiencia, el uso del agua en especies de céspedes en Chile, también aportan mucho en ese sentido. Alejandra Cuña, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.